proyectos. Hablamos de la reducción de la jornada laboral, proyecto que se aprobó en el Congreso de la República. Decimos uno de los proyectos importantes, fueron varios, el de la comida chatarra, el de la licencia parental compartido entre padre y madre, en fin. Pero este de la reducción de la jornada laboral le pega mucho a, pues, a todos los trabajadores del país y a las empresas también. ¿Hay alguna preocupación que se ha manifestado desde la ANDI? Porque hay reparos, porque se considera que esto puede generar desempleo. Llamamos a Bruce McMaster para preguntar cuáles son las inquietudes que tienen en torno a la reducción de la jornada laboral. Muy buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, Yolanda, a usted y a sus oyentes.
Uno diría, pero voy a preguntar así como con una lógica normal, que si se reduce la jornada laboral, de repente las empresas van a necesitar más personas para cubrir los turnos y esto pudiera generar más empleo. Pero hemos escuchado que hay preocupación de que se produzca desempleo. ¿Cómo es el asunto?
Sí, Yolanda, realmente pues fueron, digamos, realmente unos días de muy difícil conversación con el Congreso, porque no logramos realmente que los congresistas entendieran que el gran problema de Colombia hoy en día es el desempleo. Entendieran que lo que teníamos que hacer era crear oportunidades para los jóvenes. No logramos que pudieran entender que efectivamente la pérdida de casi 3 millones de empleo durante la pandemia tenía que convertirse en realmente el objetivo a superar. Y por el contrario, pues se decidieron por unas versiones que, como usted dice, parecería que terminan generando beneficios para los trabajadores, pero que en realidad le generan gran desempleo. El tema es que en Colombia tenemos una inmensa informalidad. En Colombia tenemos que con que cerca de 11 millones de personas trabajan en informalidad. En Colombia tenemos condiciones laborales que no permiten que realmente, por ejemplo, seamos competitivos a nivel internacional, que compañías eventualmente se vayan o que compañías pierdan la posibilidad de trabajar. Nos preocupa muchísimo el sector de, por ejemplo, floricultor, nos preocupa muchísimo el sector de los call centers, nos preocupa muchísimo el sector salud, nos preocupa muchísimo el sector de hotelería y de restaurantes y en general de turismo, de manera que en realidad lo que seguramente se va a producir es un desplazamiento hacia la informalidad o que nos volvamos poco atractivos para que haya nueva creación de trabajo, nueva creación de nuevos empleos. Muchísimo le insistimos al Congreso que se dedicara a crear condiciones para que en Colombia se pudiera generar más trabajo. Muchísimo le insistimos que trabajáramos, por ejemplo, en poder generar oportunidades para los jóvenes. Y no, pues se empeñaron en realmente generar este proyecto que aparentemente ellos creen que le va a generar pues apoyo político seguramente, pero que va a generar sin duda alguna unas condiciones muy complejas para los trabajadores colombianos, que es una gran lástima que a estas alturas el Congreso esté en esa tónica.
Claro, ahora, este no es un debate exclusivo de Colombia, señor Bruce McMaster, sino que en el mundo se ha dado el debate de la reducción de la jornada laboral. De hecho, hay países que tienen por debajo de 40 la jornada laboral, y en países vecinos como Chile, hace tal vez un par de años, se dio el debate también de la reducción de la jornada. En materia, dijéramos, de fondo, ¿a ustedes no les gusta en sí la reducción de la jornada laboral o no les gusta el momento para tomar la decisión?
No, a lo que no nos gusta realmente es que este proyecto no se hubiera convertido en un proyecto de generación de empleo. La pregunta que se tiene que plantear Colombia en este instante realmente es la pregunta de qué debemos hacer para ofrecerle empleo, por ejemplo, a los jóvenes. Esa es la pregunta. La pregunta no es realmente cómo hace uno para generar cosas que aparezcan populares, porque si nos concentramos en eso, realmente vamos a terminar generando una situación muy indeseable para los trabajadores colombianos. Es verdad que en otros países se han venido reduciendo las jornadas, pero se ha hecho de la mano de incentivos para las empresas para que puedan generar mayor trabajo. En Colombia nos quedamos sin esos incentivos y nos quedamos con el hecho de que le estamos generando una carga demasiado alta a las empresas, lo único que va a producir es desempleo. Ahora, este debate tiene la inmensa, diría yo, desventaja de que, claro, suena bien bajar la jornada, pero muy poca gente va a poder realmente contabilizar hoy o va a poder proyectar hoy cuál es el tamaño del desempleo. Algunos cálculos que se hicieron, inclusive el Ministerio de Hacienda hizo cálculos en donde se demostraba que se podían perder cerca de 500,000 de trabajos. yo le preguntaba a los congresistas, bueno, ¿y quién se va a ser responsable de toda esta gente que se va a quedar sin trabajo y de no darle oportunidad en este momento a las personas que necesitan oportunidades? Ustedes lo van a hacer, ustedes van a ponerle la cara al país, ustedes van a aceptar que gracias a una decisión equivocada que fue ampliamente ilustrada en varias de las sesiones se va a generar empleo, o simplemente luego pues no van a aparecer por ningún lado. Ese tipo de conversaciones son las que, digamos, son dolorosas desde el punto de vista de su carácter populista y bueno, pues en fin, estamos en esta realidad. Ahora tendremos que ver qué podemos hacer, esperemos poder generarle condiciones, que por cierto me faltó por decirle, Yolanda, no se nos puede olvidar que las empresas colombianas están golpeadísimas, no se nos puede olvidar que las empresas colombianas, muchas desaparecieron durante la pandemia, y no se nos puede olvidar que las empresas ya habían dicho que iban a pagar la totalidad de los impuestos por cuenta de todo el país y que estaban pidiendo que no se grabara a las personas, a la clase media, a los trabajadores o a la canasta familiar.
Doctor Bruce,
eso fue ignorado completamente por los congresistas en esta ocasión.
Sí, yo le quería preguntar rápidamente si el tema de la gradualidad, es decir, estamos hablando de una norma que entraría en vigencia desde 2023 y así en adelante, gradualmente, ¿no les permite a ustedes también como empresarios, empleadores, ajustarse a esta nueva realidad? Y por otro lado, pues ya le oímos sus críticas, el Congreso de la República finalmente no termina acogiéndolas y estamos ya a nada a la conciliación y sanción para que sea una realidad la ley que permite la disminución de la jornada laboral en Colombia. ¿Van a controvertirla de algún otro modo en las cortes, demandándola, o simplemente ya se quedarán así, doctor Bruce?
No, la democracia es la democracia. La democracia, pues, hoy en día dice que esas decisiones las toma el Congreso, y por eso estábamos en manos de que el Congreso tomara una decisión correcta. Hay una cosa que le hay que decirle a los congresistas, que se los dije varias veces, pero ellos parecería que no lo quisieron procesar, y es el hecho de que sí es verdad que las compañías van a poder ajustarse, pero ¿cómo se ajusta una compañía a eso? Pues se ajusta tratando, por ejemplo, de automatizar sus procesos, y automatizar sus procesos probablemente lo que va a terminar es produciendo menos empleo, es reemplazando personas por máquinas. Yo les preguntaba, ustedes lo que nos están diciendo es que ustedes quieren que las empresas hagan inversiones de reemplazar personas por máquinas y que efectivamente se disminuya el nivel de empleo, y bueno, pues se quedaron callados. Yo le diría que es que estamos en manos, por supuesto, de las decisiones que la democracia produzca, y nosotros, por supuesto, las respetamos, por supuesto, pero necesitamos que ellos, como representantes de la democracia, tomen decisiones que favorezcan a la ciudadanía, que favorezcan a los jóvenes, que favorezcan a las personas que andan buscando oportunidades, y no que hagan todo lo contrario por la vía de manejar el discurso en forma, yo diría, un poco manipulada, que terminó siendo muy, muy malo para el país.
Doctor Bruce McMaster, también quería preguntarle por otro tema importante hoy en Colombia, y tiene que ver con anuncios que hizo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en el sentido de que prácticamente está todo listo para que los privados comiencen a vacunar en el país, que hay ya la confirmación de que a finales de este mes llegarán cerca de 1,5 millones de dosis de Sinovac para que estos empresarios puedan participar en esta gran jornada de inmunización nacional. De parte de ustedes, ¿está todo listo? Y eventualmente, ¿cómo arrancaría la participación tan esperada de los empresarios privados en este plan de vacunación?
Sí, esa ha sido una noticia buena, y es una noticia en donde finalmente, después de varios meses, logramos, a través de un mecanismo creado con el gobierno nacional, que yo creo que es el mejor mecanismo posible, se logró ya confirmar pues prácticamente todo, porque teníamos muy listo el tema del pago, el tema de la fiducia, el tema de las empresas, cómo podían participar, y el tema de cómo se va a disponer de la vacuna y cómo se va a aplicar. Nos faltaba esa cerecita del pastel, que es la de realmente la confirmación de que se va a producir el despacho de las vacunas. Nos dijeron ayer que efectivamente ya Sinovac y pues el gobierno colombiano habían llegado a la conclusión de que el despacho se va a producir probablemente este fin de semana, no pasado mañana, pero el otro domingo, es decir, dentro de cerca de 10 días, y ya con eso podemos traer las vacunas. Eso va a suceder entonces antes de fin de junio, de manera que vamos a tener sí la posibilidad de poder atender primero 1,500,000 vacunas y luego 1,000,000 de vacunas adicionales. Recordarán ustedes que habíamos hablado de 2,500,000 en total para vacunar 1,250,000 personas. Para eso tenemos pues a todo el sistema de las cajas de compensación familiar, al sistema de IPS, a todo lo largo y ancho del país, y pensamos y esperamos que esto se pueda hacer muy muy rápido. Luego, adicionalmente, pues debo decir que hay una demanda superior a eso, pero pues por lo menos esto es un grupo gigante de personas, porque 1.250.000 personas, pues es importantísimo para nosotros. Ojalá podamos conseguir más vacunas, y ojalá también, ya abierta esta puerta, abierta este camino, pues haya otras alternativas que permitan que otras iniciativas puedan hacer exactamente lo mismo, que era un poco lo que nosotros habíamos propiciado desde el principio.
Claro, porque esta regulación en últimas está hecha para mantener los diferentes fases según niveles de riesgo, y si ya hoy en día se está vacunando a la población de menos de 50 años, ¿no debiera el gobierno permitir que haya negociaciones directas con las farmacéuticas, porque también hay más disponibilidad de otras farmacéuticas, y sobre todo permitir que las empresas puedan vacunar gente, digamos, de 40, 50 años o hasta de 30, 50?
Bueno, pero eso sí lo hicieron ya, la segunda parte de la pregunta, profesor, porque lo primero era como con quién se podía hacer y con qué vacuna se podía y con qué laboratorio se podía hacer, y en esto hay que decir que la solución proveída por el gobierno es buena, porque nos saca de varios problemas, por ejemplo, el famoso cuento de la indemnidad y el tema de la SUE y cuál es el mecanismo desde el punto de vista de licencias que se puede utilizar, y en eso el gobierno nos apoya a nosotros. Pero luego ya permite que se produzca la vacuna de la totalidad de los empleados sin importar la edad, lo cual ya es muy bueno, entre otras cosas porque como ha cambiado la tipología de las personas que se contagian, incluso que tienen condiciones graves como resultado de la vacuna, del contagio, y hoy en día tenemos gente mucho más joven, por eso queremos muy rápidamente poder llegar a los jóvenes, y en ese orden de ideas van a llegar las vacunas y se le van a aplicar a la totalidad de los empleados de las compañías que así lo hayan decidido.
Hablamos con Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Yanelda Jaimes tiene pregunta para él.
Gracias. Doctor Bruce, ¿cuáles son las empresas que ya con este punto 1.5 millones de vacunas de Sinovac van a empezar a vacunar?
Ah, pues son 5.500, Yanelda, son 5.500 empresas. De esas, 650 son empresas de pues afiliados de la ANDI, pero 4.850 son empresas de otros gremios, de otros sectores. Hay una gran cantidad de empresas pequeñas, hay una gran cantidad de empresas medianas. Son 5.500 empresas, es un universo bastante amplio, bastante amplio.
Sí. Hablemos del proyecto de la comida chatarra que va para el paso de la conciliación. ¿Qué observaciones le tiene usted a ese proyecto? Porque entiendo que la resolución sobre etiquetado que preparó el gobierno y que tiene diferencias sustantivas con el proyecto de ley, esa resolución se preparó de la mano de los industriales. ¿Cómo se concilian esas dos cosas? Insisto, ¿cuál es su visión sobre este proyecto de ley del etiquetado y si cree que puede sufrir cambios en la conciliación?
Pues el etiquetado es un propósito que ha tenido pues el sector empresarial, el sector productor de alimentos y el sector de bebidas también desde hace un rato grande. De hecho, usted seguramente, María Elvira, ha visto que hay una gran cantidad de productos que tienen etiquetas desde hace mucho tiempo, que tienen pues unas indicaciones alrededor de contenidos de unos productos o de otros. Hemos venido haciendo un trabajo profundo, con el Ministerio de Salud, inclusive con algunas de las organizaciones desde hace un par de años, para lograr tener pues una solución que sea la solución que nos deje tranquilos a todos. Lo que yo me he encontrado es un grupo de empresas de productoras de alimentos y bebidas que básicamente lo que han tratado de hacer es el mayor esfuerzo posible por dar la mejor información posible, entendiendo que, por supuesto, el libre albedrío en Colombia, pues para tomar sus decisiones, pues es un principio general, pero también que se debe dar la mayor información posible. Ha habido, hubo siempre varias propuestas sobre la mesa alrededor del tipo de etiqueta o el tipo de información que se daba, buscando siempre que se dijera, si era alto en sodio, pues alto en sodio, si era alto en azúcar, decirlo. Lo mismo pasa con el tema de grasas. Sobre eso nunca ha habido ninguna decisión. Lo que sí había era diferentes propuestas sobre la mesa. Ahora, la conversación fue una conversación muy dura porque de alguna forma se trató de decir que era que la gente que se estaba diciendo mentiras o que no se quería o que se manipulaba, y en realidad sí. Eso que entonces adelante.
No, siga y le hago la contrapregunta.
Sí, bueno, bueno, perfecto. Y fue una conversación muy dura, entonces una forma como distinta de dar conversaciones que podían ser técnicas en el ámbito del debate nacional. En ese orden de ideas, pues yo lo que digo es lo que yo puedo certificar es que hay una gran cantidad de empresas tratando de hacer lo mejor posible y van a aceptar, digamos, por supuesto, la decisión que se tome. La razón de que, para que haya una conciliación, entiendo, en este como en otros proyectos, es que una cosa se aprobó en Cámara y otra cosa se aprobó en Senado, y pues las personas que concilien tendrán que tomar la decisión. Yo básicamente lo que quisiera es que los debates se dieran teniendo en cuenta, pues hombre, las distintas posiciones de los implicados o de los interesados en cada debate, y no pues tratar de presionar que sea la que yo quiero, como yo la quiero, en la forma en que yo la quiero, porque pues de alguna forma, pues eso no es, así no son los debates de la democracia, pero no importa.
Yo lo que diría. De acuerdo, doctor Bruce.
Sí.
Pero mire, el tema no es si lo que yo quiero, sino que tiene que basarse en evidencia científica. Y entiendo que hay una gran diferencia, según estudios, en que la etiqueta diga alto en sodio o alto en grasa saturada o alto en azúcar, a que diga exceso de sodio, exceso, es decir, hay porcentajes de efectividad probados. Y la diferencia entre poner exceso y alto. Y ustedes estarían, digamos, la resolución del etiquetado que se trabajó de la mano de los interesados de las empresas era poner alto y no en exceso, y por otro lado el si era octogonal la etiqueta o si era redonda, y parecen cosas de forma, pero hay análisis que indican que son de fondo. Entonces, en ese sentido, insisto, no es si es que lo mío es mejor que lo otro, sino cuál tiene mayor evidencia científica, porque de lo que se trata es de un problema de salud pública. Hay uno de cada cinco colombianos padece obesidad, y usted sabe las implicaciones en el sistema de salud de los tipos de este tipo de problemas de sobrepeso y obesidad.
Claro, María Elvira, pero nosotros lo que estábamos diciendo y lo que ha dicho los expertos, porque son expertos pues, en este tema y en todos los temas, era vamos a tratar de estudiar qué es lo que se hace en otras partes, qué se hace en la Unión Europea, qué se hace en los países desarrollados. El modelo que estas ONGs han venido proponiendo es un modelo muy parecido a Chile. Y entonces, pues sí, lo que siempre dijo la industria es, está el modelo chileno que está bien, pero está el modelo de Francia, y está el modelo de Inglaterra, y está el modelo de Alemania, y está el modelo de la Unión Europea. Entonces, a pesar de que usted tiene razón, y a ninguna sociedad le conviene que se presente ninguno de esos hechos que usted ha planteado y que, como usted dice, se pueden terminar convirtiendo en temas de salud pública, lo que había sobre la mesa era una gran cantidad de otras de propuestas. Entonces, básicamente, ahora, la Unión Europea no es que no estudien el tema, por supuesto, lo estudian, lo han estudiado con cuidado, y es un problema que también quieren, digamos, o los problemas de salud pública, pues también quieren minimizarlos. Es un tema de esa naturaleza, María Elvira. Yo inclusive le pedí a las personas que trabajaron en el proyecto, traigamos las mejores prácticas mundiales y veamos qué es lo que más se está haciendo. Es más, le voy a decir, la resolución se produce en razón de que la competencia, digamos, hasta antes de que se apruebe la ley, pues la tiene el Ministerio de Salud para hacer ese tipo de aprobaciones. Habíamos trabajado con estas organizaciones, inclusive habíamos hecho hasta un pacto que se había firmado en la casa de Nariño a principio del año pasado, a principio del año 2020, donde habíamos dicho, bueno, conciliemos entre todos qué es lo mejor y tomemos ojalá la mejor decisión. Y lo que se estaba pidiendo realmente era que se hiciera lo que ya se había trabajado. Sin embargo, pues aparecieron nuevas ideas, pero eso hay que respetarlo, y esas decisiones hay que tomarlas como se tomaron en colectivo, y hay que tomar siempre la mejor decisión posible, y hay que buscar que, como usted dice, se haga lo mejor para el país. Esa es un poco la posición nuestra siempre, María Elvira, entendiendo que son sectores pues importantes, además también para la economía, generan muchísimos empleos, pues seguramente entre los dos sectores se pueden generar más de o cerca de 1 millón de empleos, tema que nos devuelve a la conversación de qué tan importante es realmente la generación de empleo en Colombia. Entonces, sí, es un tema de poder balancear todo.
Muy bien, varios temas con Bruce McMaster, presidente de la ANDI. Muchísimas gracias por estos minutos.
No, Yolanda, gracias a ustedes por la invitación.
El presidente de la ANDI pronunciándose primero sobre la jornada laboral, la reducción, a ellos les preocupa la reducción de la jornada laboral, y dice que lo que hubieran querido es que se centrara el proyecto en la generación de empleo, particularmente para los jóvenes. Se pronuncia también sobre el proceso de vacunación que va a comenzar por parte del sector privado. Recordamos que llegan 3 millones de vacunas de Sinovac, 1,5 millones irá para que los privados puedan empezar a hacer ese proceso de vacunación en sus empresas. Y también la ley de la llamada comida chatarra, que hay unos matices. Él dice que esta ha sido una preocupación permanente de la industria, pero hay unos matices sobre lo que debería o no debería decir, etcétera. Pero ya hay que decir también, esa ley pasó, queda pendiente de conciliar.